Blog Talk Radio.
No puedes hacer eso. ¿En qué estás pensando? Tú no eres lo suficientemente bueno. No vas a conseguir ese trabajo. Tú no tienes educación. ¿Qué? Esa es para gente inteligente, no para ti. Esa ropa no te va, te ves ridículo. ¿Quieres ir a dónde? ¿Con qué? Recuerda que no tienes dinero y no sirves para nada. A ti nadie te quiere. Esa es la voz del ego tóxico. La voz que te está reteniendo de tu vida divina. La doctora Nidia está aquí para guiarte en aprender a dejar de lado esta voz. Ella está aquí para enseñarte el trabajo interno de un viaje a través del alma y estimularte en la creación de un pasaje para tu desarrollo espiritual. La doctora Nidia recibió su doctorado en psicología del Union Institute and University, con énfasis en estudios de adicción. Está registrada como trabajadora social clínica y recibió su maestría en la Universidad de Barry. Especialista en adicciones, certificada por el Estado de la Florida, también es máster en Reiki, practicante de toque sanador y máster en hipnoterapeuta. Para más información visite su sitio web www.drnidia.com www.drnidia.com. Démosle la bienvenida a nuestra anfitriona de un viaje a través del alma, la doctora Nidia.
Hola, yo soy la doctora Nidia.
Yo soy Alma.
Y yo soy Betty.
Aquí estamos.
Viernes a la tarde.
2:30.
2:30. La cita. Día estupendamente bello.
Sí.
Han hecho días muy lindos.
Uy,
aquí en la Florida está todo en orden divina.
El tema de hoy es autoestima.
Qué tema tan tan controversial siempre, ¿no?
Y tan actual. Porque siempre hay una situación que tiene que ver con la autoestima.
¿Y qué quiere decir autoestima?
Bueno, es el nivel de amor que nos tenemos.
Que nos tenemos
a nosotros.
Ese es el amor propio.
Exactamente.
¿Y qué sucede con el autoestima bajo?
Bueno, pues que no perdemos confianza en nosotros mismos y dejamos entonces que la gente nos pisotee.
Y no podemos lograr las cosas que queremos.
Como dice usted, nos ponemos de alfombra y luego queremos que no nos pisen.
Y nos quejamos. Mira, me están caminando por encima.
Sí.
Aló. Pero ¿quién se pone como alfombra?
Yo, uno mismo.
Es increíble cuando yo hablo con muchas personas y me dicen, no, porque mis hijos no me respetan. Hello, pero ¿quién crió esos hijos? Uh-huh.
Claro.
¿Qué tú estás haciendo o qué tú hiciste para que tus hijos no te respeten?
Claro.
Constantemente yo veo personas que vienen a mi consulta y me dicen, no puedo hablar con él porque me grita, no me hace caso. Hello, ¿qué clase de conversación tú estás teniendo con tu hijo? Porque si tu autoestima es bajo, eso lo vas a regar a todo el mundo.
¿Ves?
Nosotros pensamos que solamente lo que yo estoy pensando por dentro es lo que nadie puede darse cuenta. Todo el mundo se da cuenta cuando tú tienes ira. Está brava. ¿Tú crees que las personas a tu alrededor no se dan cuenta?
Claro.
Si tú estás brava y yo te digo a ti, Alma, ¿qué te pasa? ¿Qué tú me vas a decir?
No pasa nada, no me preguntes.
Exactamente. No me pasa nada, pero mira cómo lo dijiste.
Claro.
¿Eh? So, ¿tú te crees que las personas a tu alrededor no se van a dar cuenta que algo está pasando?
Uh-huh.
No. Porque tú no dijiste, no, mi amor, a mí no me pasa nada, yo estoy bien. No.
Claro.
Y no lo hacemos de esa manera. Cuando estamos preocupados por algo, cuando estamos bravo por algo, todo el mundo se da cuenta. Tú te crees que estás escondiendo eso, pero todo el mundo se está dando cuenta. Y todo eso viene de la autoestima.
Uh-huh.
Fíjate lo que sucede. ¿Por qué hay personas que no importa lo que suceda, ellos siempre salen bien?
Uh-huh.
Hay gente que están seguros, que saben, mira, la palabra clave aquí es yo sé.
Uh-huh.
¿Ves? Yo no es que yo creo, es que yo sé.
Uh-huh.
¿Ves? Las palabras tienen mucho poder. So, cuando tú dices, no, yo creo, yo estoy tratando, estas son palabras de personas con bajo autoestima, porque nunca están seguros de nada.
Uh-huh.
So, si tú no estás segura, vas a decir, bueno, yo creo que sí. Es posible. La persona que está segura, ¿qué vocabulario tiene?
Sí, claro que sí. No, estoy convencida.
Definitivamente. Esas son las palabras que usan. La persona que está seguro de algo, nunca están tratando, están haciendo. ¿Eh? O ya lo hicieron. La persona que no está segura, la persona que tiene la estima baja, se le oye en la voz. Y lo que sucede es que, mira, nosotros pensamos que a mí, otro día yo estaba en un grupo y era de un grupo de hombres. Y los hombres, pues, es que los hombres a veces que son un poquito tercos, para decirlo así.
Uh-huh.
Y entonces, uno de ellos me dice, no, porque mi autoestima está bien. Yo no tengo ningunos problemas. Entonces yo le dije, ok, tú no tienes ninguno problema. Bueno, los mismos problemas de todo el mundo. ¿Ves?
Claro.
Entonces, en su mente, él no tiene problemas. Y lo dijo clarito delante de todo el mundo. Y yo le dije, pero tú dijiste que no tienes problemas. Y me dijo, no, pero eso no fue lo que yo quise decir.
Sí, ¿ves? Yo decía que no tenía ningún problema grave.
Exacto, pero no dijo eso.
Uh-huh.
Y la persona que tiene el autoestima bajo, o sea, el ego tóxico, como es perfecto, siempre va a decir, yo no tengo problemas. Entonces, a mí me da gracia con ellos porque muchos de ellos son iguales, dicen lo mismo, que no tienen problemas, no saben, y no es que no saben, es que como tienen la estima tan baja que no se dan cuenta que se les está zafando el secreto que ellos quieren mantener.
Claro.
¿Ves? Ellos no quieren que nadie se dé cuenta que ellos sí tienen problemas.
Claro.
Pero su propio vocabulario se lo está diciendo al mundo de que sí, que se sienten inseguros. Entonces, ¿cuál es el miedo que tiene el ego tóxico?
Que lo descubran.
¿Que lo descubran a qué?
Que descubran que él no tiene el control.
No.
Entonces no sé.
Que le descubran que no es perfecto.
Ah, que no es perfecto.
¿Te acuerdas?
Sí.
Cuando nosotros estamos tenemos la estima baja, quiere decir que tenemos miedo, porque debajo de todo, detrás de todo eso, es el miedo que me van a descubrir, que no soy perfecto. Entonces, cuando tú tienes la estima alta, a ti no te importa que te descubran lo que quieran descubrirte.
Claro.
Tú sabes que no eres perfecto y ese miedo no existe. Porque simplemente no soy perfecta, ¿y qué? Tú tampoco.
Claro.
Lo que pasa es que nosotros criticamos a las personas que cometen errores.
Uh-huh.
O que demuestran que no son perfectas. So, cada vez que tú, porque lo que sucede es que tú te crees que eres perfecta, pero en realidad todo el mundo se está dando cuenta que no lo eres. y le vemos las imperfecciones a los demás.
Claro.
Yo trabajo en un lugar a donde tiene muchas reglas, pero nadie sigue las reglas. Pero cuando tú haces algo en contra de las reglas, te empiezan a señalar. Ah, mira, ella en vez de hacer esto hizo lo otro. Ah, ella, no, la regla aquí dice que tenemos que hacer esto de esta manera y ella lo hizo de la otra manera. Tú también lo estás haciendo de la otra manera.
Claro.
Pero pasa que no estamos viéndonos a nosotros, entonces no estamos viendo de que también nosotros estamos haciendo lo mismo que tú estás haciendo, que tú estás criticando que otra persona haga.
Claro.
Y eso es bien común.
Uh-huh.
Entre el ser humano. ¿Cómo es que se sube el autoestima?
¿Cómo se levanta la autoestima?
Uh-huh.
Dándole poder a mi presencia.
No.
Manteniéndolo en mi presente.
Uh-uh. No.
Bueno, dígame, ya estoy ansiosa. Quiero
saber. Buenos días.
No, sigue adivinando. Lo que pasa es que si tú estás adivinando eso, los que están escuchando también están adivinando.
¿Cómo se levanta la autoestima?
Uh-huh.
Confiando en nosotros mismos.
No.
¿Sí?
Si algo está cerca, pero no.
No sé. Supongo que lo sé, pero no encuentro ahora.
Porque tú dijiste confiando en nosotros mismos, pero para poder confiar en
tener fe.
Para tener fe, tienes que tener la estima alta.
Uh-huh.
O sea, ese es un resultado de la estima alta, pero no es como subir la estima. ¿Cómo es? Levantar la estima.
Sí. Uh-huh.
¿So?
No sé.
Queriendo.
No. Porque si no tienes la estima alta, no te vas
quieren.
A querer.
Claro.
Sí. Lo que tienes que hacer para quererte, para subir la estima lo suficiente para quererte.
Lo primero no...
Una palabra.
Una palabra, no sé.
Ay, mis hijas.
Escápame lo que los he dicho.
Te lo he dicho 40,000 veces. Y no me hacen caso porque no están en el presente. Para subirle la autoestima es bien sencillo. ¿Qué tienes que reconocer?
Que no eres perfecto.
Aparte de eso.
Si estás en el ego tóxico.
No.
¿Conocer?
¿Qué tienes que reconocer?
No sé.
No sé. ¿Qué hoy?
Dígame, porque eso es importante, ¿eh? No me dejes la isla.
Es importante. ¿Quién quiere contestarle esta pregunta?
No sé.
¿Alguien?
Yo me encantaría, pero
¿alguien
no
entra al chat room?
No le sé decir.
No hay llamadas por ahí que nos puedan de ayudar. Sí. Llámenos al 646-200-4169. Y déjenos saber qué ustedes piensan que se necesita para levantarle la autoestima. Llamen al 646-200-4169. ¿Qué dijiste?
Tener confianza.
Si no tienes autoestima, ¿qué vas a tener de confianza? Es una palabra.
Amor.
No.
Integridad.
¿No? ¿Qué tienes que reconocer?
¿Reconocer? No sé, vida, doctora.
Reconocer a mi esencia.
Digo que no.
Uh-uh. No. Mira lo que sucede. Tienes que reconocer tus logros. Porque lo que pasa con la persona del bajo autoestima es que no reconoce el valor que tiene. Entonces, cuando tú no reconoces el valor que tú tienes, definitivamente no vas a poder tener autoestima. ¿Ves? No vas a poder tener tu estima alto. Si tú empiezas a reconocer, mira lo que yo puedo hacer. ¿Qué tú puedes hacer?
Todo lo que yo quiera. ¿Hasta ahora?
Dime algo específico. ¿Qué tú puedes hacer?
Cantar. Hacer un PowerPoint.
Hoy aprendiste algo nuevo del PowerPoint, ¿verdad? Sí, tienes la capacidad de aprender cosas nuevas.
Sí.
¿Okay? ¿Qué más?
Un gobón.
Bueno, que podemos hablar de las cosas que sí pueden.
Sí, puedo hacer cosas de diseño gráfico, puedo hablar con la gente, hablo inglés, hablo francés, hablo español.
¿Mero vaya?
Esto es muy evidente.
¿Qué?
Puedo hablar más o menos de todo sin ser, ¿sabes?
De todo.
Me especializo en algunas cosas porque fue lo que estudié música.
Ajá.
Pero en general,
toca percusión, toca guitarra, canta.
Háblame tú del tuyo. ¿Qué tú puedes hacer?
Yo puedo convencer, puedo vender, puedo hacer producción, hacer espectáculos, ser directora, hacer cosas creativas.
¿Cómo qué?
Ponerle colores a cosas. En cuanto a ideas de...
Tú haces producción, tu don es poder ver en tu mente antes de que tú coges un cuarto vacío y ya en tu mente ya tú ves a dónde está todo, ¿sí o no?
Exacto.
¿Sí? Sí. ¿A dónde va la gente? ¿Quién va a decir qué? ¿Ves? Tú tienes ese don, esa habilidad de poder simplemente crear del nada. Tú coges tres pedacitos de papel y ya tú tienes una producción hecha. Right? Ok. So, tú tienes, y sabes manejar. ¿Usted sabe manejar?
Sí, sí.
¿Sabe manejar? ¿Saben bañarse sola?
Sí.
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 Ok. ¿Saben comer?
Uh-huh.
¿A ustedes nadie le limpia las nalgas cuando va al baño?
No.
Mira todas las cosas que ustedes pueden hacer. Eso es lo que mucha gente no está reconociendo, todas las cosas y las habilidades que tiene y puedes hacer que ni los mira. Mira lo que yo puedo hacer. Ayer, ahorita me estabas diciendo que aprendiste algo nuevo de PowerPoint.
Uh-huh.
Algo que mucha gente ni sabe.
Uh-huh.
¿Ves? Y en 2 minutos hiciste un PowerPoint que normalmente se puede echar hasta 1 o 2 horas, 3 horas.
Sí.
¿Right?
Sí.
Oyendo punto por punto.
Claro, pegando.
Pegando y cortando.
Uh-huh.
No, tú no tienes ni que cortar y pegar. Tú simplemente haces boom, boom, boom y ya entró todo al PowerPoint.
Uh-huh.
Y es cuestión de revisarlo y estar segura que está todo bien.
Así mismo.
¿Ves? Entonces es importante que reconozcamos cuál es tu don, qué es lo que tú puedes hacer. ¿Cuál es la bobería más insignificante que tú puedes hacer lo más importante que tú puedes hacer? ¿Ves?
Uh-huh.
Reconocer de hay cosas que tú no puedes hacer.
Claro.
Que otras personas posiblemente sí puedan.
Claro.
Tú no sabes producir.
Uh-huh.
Tú sabes cantar.
Uh-huh.
Betty sabe producir. ¿Tú sabes cantar?
No.
¿Ves? Ella no tiene la habilidad que tú tienes. O sea, el don de ella no es el tuyo. Claro. Pero tú tienes, cada uno de nosotros tenemos ese don, tenemos esas habilidades, podemos hacer muchas cosas hasta sin pensar, como es manejar. Muchas personas estamos manejando, no estamos poniendo atención a lo que estamos haciendo. Yo vengo manejando por ahí, memorizándome algo que yo tengo que aprenderme.
Sí. Pero es igual que cuando uno canta, uno se sabe la letra de memoria. Y le abres la boca y la letra sale. Tú no estás pensando en...
Exacto.
Por supuesto, para la interpretación tú piensas en el texto y piensas en la cosa general de qué es lo que estás diciendo, pero no siempre es palabra a palabra, sobre todo ya cuando te sabes bien la canción, claro.
Uh-huh. Entonces, tenemos que reconocer es la clave de lo que tienes que hacer. Empezar a subir tu autoestima.
Uh-huh.
Que tú te puedes montar en tu carro, aquí en tu casa, y llevar esa máquina, o eso es una máquina, hasta donde tú quieres ir. Estacionar esa máquina, no simplemente dejarla tirada en el medio de la calle.
Claro.
¿Eh? La puedes estacionar, tienes la capacidad, tu cerebro te da para decir yo quepo aquí, yo no quepo aquí. ¿Ve? La habilidad de poder crear una frase. Ajá, ¿me explico? Mira el científico, ¿cómo se llama? Hawkins, creo que se llama Steve Hawkins, que es un señor, un científico, que está sentado en una silla de ruedas, completamente paralizado, pero completamente de pies a cabeza. Yo creo que es más de parapléjico. Él escribe y él habla y él hace todo lo que él hace con una cosita en la boca. Soplando. Y una computadora. Él sopla la cosa y en la computadora aparece todo lo que él quiere decir. ¿Ves? Y es un eminente. Ninguno de nosotros que yo conozco puede hacer lo que ese hombre puede hacer. Y sin embargo, el cuerpo no le sirve para nada. ¿Ves? Y su autoestima no está por el piso. ¿No? Y él te habla a través de la computadora.
Wow.
La computadora habla. Él sopla en la máquina y las palabras salen en la exactamente lo que tú estás oyendo, que está saliendo de mi boca.
O sea, él no habla tanto.
Él no habla, él no hace, no puede hacer nada. Él lo más que puede hacer es soplar. Y yo no sé cómo lo hacen, no sé la tecnología que ellos tienen, que a través de su cerebro él puede hacer todo. ¿Ves? Y él es bien famoso.
Hawking se llama.
Hawking, Stephen Hawking. Vamos a ver si encuentras algo ahí en la computadora.
Así se escribe Hawking.
H-A-W-K-I-N-S, algo así. H-A-W-K-I-N-S, Hawking. Pero esta es una persona eminente. Como él, te aseguro que no conoces a más nadie. H.A. Steven. No, pero lo pusiste. Ok, míralo ahí.
Hawking.
¿Lo ves?
Sí.
Ok, léeme algo de ahí, de él.
Sus trabajos más importantes hasta la fecha han sido en aportar junto con Roger Penrose, teorema respecto a las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general. Imagínense.
¿Tú entendiste eso?
Eso es una cosa matemática, física.
Sí.
Y la predicción teórica de que los agujeros negros imitarán.
Mira, tiene la misma edad mía,
¿verdad?
Sí.
Emitirían radiación, lo que se conoce hoy día como radiación de Hawking. Es miembro de la Real Sociedad de Padece una enfermedad motoneuronal relacionada con esclerosis lateral amiotrófica, que se ha ido agravando su estado en el paso de los años, hasta dejarlo casi completamente paralizado. Y lo ha forzado a comunicarse a través de un aparato generador de voz. Ha estado casado 2 veces y ha tenido 3 hijos. Por su parte, ha alcanzado éxitos de venta en sus trabajos divulgativos sobre ciencia, en lo que discute sobre las propias teorías y la cosmología en general. Imagínate.
Sí, ¿no? Que él es un eminente, un genio. Y sin embargo, mira, su cuerpo no lo ha traicionado por completo. ¿Qué está mirando? Sí.
Wow.
¿Qué dice ahí? ¿Ese es él?
Sí.
¿Lo ves? Él está en una silla de ruedas.
En una computadora todo el tiempo.
Todo el tiempo. La silla de ruedas de él es una computadora. Mira todos esos alambres.
Wow. Y tuvo 3 hijos.
Y tuvo, se casó 2 veces, imagínate. ¿Alguien se enamoró de él?
en un espacio, en un de ingravidez.
Me voy a ir contentísimo.
Imagínese, no hay problema de nada, está flotando.
Uh-huh. Entonces, ¿por qué nos quejamos?
Pues nos quejamos porque siempre tenemos que estarnos quejando de algo.
Tenemos que quejarnos de algo. Porque no, nos quejamos porque no reconocemos y no agradecemos lo que tenemos.
Lo que tenemos, eso sí es verdad.
¿Eh? Mira toda esa gente que cometen esos errores y van presos y pierden su libertad. Tú sabes que, ¿cómo se llama él? Ay, él era un Black Panther. Anyway, había un Black Panther, después yo me acuerdo el nombre de él, que a él lo metieron preso cuando tenía 17 años, algo así, cuando era jovencito. Y lo metieron preso porque él era parte de los Black Panthers. Uh-huh. Y en esos días los Black Panthers, la pantera negra, eran personas malas. Ellos hacían cosas bien malas. Entonces a él lo metieron preso en una de esas. Y le dieron no sé cuántos años de cárcel. Y mientras él estaba en la cárcel, él se memorizó el diccionario. Se aprendió el diccionario palabra por palabra. Y cuando él salió, se salió de los Black Panthers. Y él hizo cosas muy, muy grandes. A él lo asesinaron en los 1960 y algo, para el principio de los 60. Porque todo ese movimiento de esa época.
Ajá.
Entonces él, Martin Luther King, no me acuerdo. De todos modos, ese fue un hombre que también bien eminente, bien inteligente, y salió de ahí y empezó otro grupo, no me acuerdo el nombre del grupo. Lo importante es que nosotros de nada podemos hacer cosas grandes.
Claro.
Pero estamos bobeando, perdiendo el tiempo, bebiendo cerveza, dándonos unos tragos, hablando boberías en una barra.
Y quejándonos. No responsabilizándonos de lo que hacemos.
Nada.
Culpa a alguien,
¿sí? Nos casamos y nos divorciamos y tenemos hijos, y hijos botados por ahí. Y no nos responsabilizamos por nada y siempre le echamos la culpa a los demás. Las personas que se responsabilizan, las personas que, primero que nada, cuando tú reconoces, no eres perfecto, porque ahí está la clave. Cuando tú no tienes miedo a equivocarte, tu autoestima inmediatamente sube. Porque es que no eres perfecto, te vas a equivocar. Tienes que equivocarte. ¿Ves? Y hay gente que dice, no, yo no me equivoco. Mi papá decía, yo puede que no sea perfecto, pero nunca me equivoco. ¿Ves? Y hay mucha gente que piensan de esa manera, que no se dan la oportunidad de equivocarse. Equivócate, no hay ningún problema con equivocarte.
Okay.
¿Ves? Al contrario, cuando tú te equivocas, te das la oportunidad a crecer, te das la oportunidad a aprender algo nuevo.
Okay.
¿Y quién dice que tú no puedes aprender algo nuevo?
Siempre se puede aprender algo nuevo. Siempre.
Siempre.
Y es muy, y además es muy excitante. Bueno, en mi caso, yo en los últimos años he aprendido muchas cosas que jamás pensé que iba a aprender.
Uh-huh.
Y ¿sabes? Al principio decía, pero si esto no es lo mío, ¿por qué yo tengo que hacer esto? Si yo estudié otra cosa y a mí esto no me interesa y no sé cuánto. Y poco a poco le empecé a agarrar el gusto a aprender cosas. Es verdad que si no hubiera estado en una situación o en circunstancias X no las hubiera aprendido, pero ya las sé.
Uh-huh.
Ya las sé. Y sobre todo, déjeme decirle, he creado un mecanismo donde usted me dice lo que usted quiera sobre algún tema y yo no lo conozco.
Y yo lo aprendo.
Y lo aprendo y lo investigo. Por lo menos me entero de qué están hablando.
Claro.
¿No? Y voy, investigo y yo sé. Además, cuando uno domina un sistema, por ejemplo, un programa cualquiera de texto, como el Word.
Uh-huh.
Y además, como yo que trabajo Photoshop y otros programas de eso, uno se da cuenta de que los programas todos hacen
lo mismo.
Bueno, no, son distintos, pero siempre hay una manera de minimizar el trabajo. Para eso son los programas, para que ellos hagan lo que tú no tienes que hacer. Lo que antes se hacía uno a uno, hoy en día tú puedes hacer un montón de cosas, como formatear un documento, por ejemplo. No tienes que ir línea a línea poniendo esta para allá, esta para acá, ¡pum! Seleccionas y ¡drum! Ya se hizo todo, ¿no? Entonces todos los programas hacen cosas así, no todos son iguales.
Y mira lo que tú acabas de decir. Yo soy profesora en una universidad y muchos de mis alumnos no saben formatear un documento.
Claro.
Y parte de mi función es enseñarles. Y muchas veces en el teléfono, ellos me llaman y yo les regreso los papeles para atrás y les digo, esto no está bien formateado. Y no te puedo pasar de grado hasta que esto no te bien formateado.
Y el problema es que hay mucha gente que no le da importancia a eso, pero un documento bien formateado es como ir vestido correctamente a presentarse a una entrevista.
Claro, pero lo que yo estoy diciendo es que con mis alumnos, ellos no entienden la importancia y el grado que va a tener si está bien o mal formateado.
Claro.
Y yo le digo, yo te puedo dar una D y tú pasas la clase, pero nunca vas a poder entrar a una universidad más avanzada, no vas a poder sacar una maestría, por lo menos no es con el grado que yo te voy a dar.
Claro.
Y entonces muchas veces yo estoy una hora, pero ahí estoy diciéndole, ahora haz esto, ahora haz aquello, y en algo que se echa 5 minutos a hacer, para enseñarlo se coge más tiempo,
claro,
especialmente por el teléfono.
Claro.
Y cuando yo miro y yo digo, mira lo que yo puedo hacer. Yo puedo enseñarle a una persona por teléfono y esa persona aprender.
Yo le digo a usted que si hay algo que yo no le tengo, a lo que yo no le tengo miedo, es a la computadora.
Sí.
La primera vez que yo me compré, la primera vez no, yo tuve mi primera computadora, me la compré en Francia, me compré un Mac. Luego me fui de Francia, me quedé sin computadora varios años porque anduve viviendo en muchos lugares y cuando llegué a Estados Unidos me compré otra computadora. El sistema operativo había cambiado completamente.
Uh-huh.
Me compro la Mac, empiezo a ponerle programas, a trastearla. Al mes la computadora ya se acabó, ya no andaba. Claro, uno no sabe, uno le dice que sí a todo, pum, pum, y ahí imagínense.
La quemaste.
Y entonces llamo a la tienda y le digo al señor, mire, yo tengo una computadora y quiero ponerla como vino de fábrica. Ah, ok, me dice el hombre. Digo, ¿cuánto me va a costar eso? Y entonces dice, eso depende porque hay que formatear el disco primero y luego hay que instalar los programas. Dice, ¿de cuánto es tu disco duro? Imagínense, en aquella época era de 40 gigas.
¿Ah?
Eso no era nada.
Nada.
Digo, 40 gigas. Me dice, oh, eso son como 5 horas. En fin, el hombre me estaba tomando el pelo, pero bueno, yo no sabía hacerlo, así que le dije, ah, bueno, está bien. Entonces me dice, ok, dame la directa. Me cobraba $70 la hora.
Ah.
Iba a ser 4 o 5 horas. Yo dije, Dios mío, pero bueno. Y entonces dice, bueno, dame la dirección. Entonces le digo, yo, ¿dónde vives? En Miami Beach. Y dice, ¿Miami Beach? No, eso van a ser $90 la hora. Digo, ¿pero por qué es eso, cruzando el puente? No, porque no sé cuándo. Entonces le digo, ¿usted sabe qué? Muchísimas gracias, pero no lo necesito. Agarré el carro, me fui a Barnes & Noble y me compré un libro que yo le recomiendo a todo el mundo. No ese libro, le recomiendo la serie, que se llamaba Mac OS 9, creo que era el sistema operativo, for Dummies.
Mac OS.
Desde ese día, yo aprendí a trastear mi computadora, yo arreglo la computadora de mis amigos, la de todo el mundo. Yo aprendí a hacerlo todo en la computadora. Y recomiendo esos libros, porque son, te lo explican de una manera tan sencilla. Desde ese día yo me leo los manuales de todos los aparatos que yo compro.
¿Viste? y yo no puedo leer nada, yo ni entiendo nada de lo que se dice.
Pero para que vea, y son cosas que yo primero no quería hacer, le tenía pánico a la computadora, como la mayoría de la gente que se mete con una computadora todo el
tiempo,
se va a romper, y ahora qué hago, porque yo no sé. Eso me pasó la primera vez que hice, que me metí con balones de oxígeno a hacer submarinismo, la primera y la única, porque yo dije, esto no es para mí. Me sentí completamente insegura. Yo dije, no solamente porque estaba debajo del agua en la profundidad, sino porque yo dije, yo no tengo ningún control sobre estos aparatos. Ahora mismo pasa algo, yo no sé ni cómo quitármelo. Estoy amarrada con él, yo no sé ni cómo quitármelo. Me ahogo igual, con oxígeno o sin oxígeno. Dije, esto no es para mí, y si vuelvo a hacerlo, antes de hacerlo, yo me aprendo cómo se desarma y se arma toda esta cosa. Pero es así, tienes que querer. Si tú quieres hacerlo, lo puedes hacer.
Sí. No, y el don tuyo no es el mío. Tus habilidades no son las habilidades de otras personas.
Bueno, pero por eso es que se trabaja en equipo.
Sí, pero lo que estoy hablando es para individualmente uno tener su autoestima alto.
Claro.
Tienes que reconocer las cosas que tú puedes hacer y las cosas que tú no puedes hacer, como tú dijiste, trabajar en equipo. Lo que tú sabes, yo no lo sé. Lo que yo sé, tú no lo sabes. ¿Ves? Entonces se trabaja en equipo con personas y siempre tienes personas alrededor tuyo que pueden hacer por ti lo que tú no puedes hacer por ti, y tú hacer por ellos lo que ellos no pueden hacer por ellos. Lo que sucede es que personas con autoestima bajo están rodeadas de otras personas que están con el autoestima bajo.
Claro.
Y mira lo que sucede. Vengo yo y te digo, Alma, voy a estudiar. Y como tú nunca has estudiado, apenas saliste del grado que saliste, o terminaste el grado que terminaste, tu primera impresión es, ay, no estudie. Eso es bien duro, eso es bien difícil. ¿Ves? Y no dejamos que, y convencemos a las otras personas, no pierdas tu tiempo con eso. De todos modos, la gente que están abogados y médicos y eso, no están trabajando, no tienen trabajo y no tienen trabajo porque no quieren, muchas veces.
No, y además, porque aún si uno estudia y saca el grado, eso no es sinónimo de tener éxito. Luego tú tienes el conocimiento, pero luego requiere de que tú pongas en práctica otras habilidades para conseguir trabajo, para hacer bien, para tener éxito.
Ya,
no solamente. El conocimiento es algo básico, que si no lo tienes, no puedes ejercer. Para tener tus licencias, tu título, tus credenciales, las que seas que necesites. Pero luego tienes que sacar tus dones, tus talentos.
Exactamente. Entonces, cuando nos rodeamos de personas que nunca han hecho nada, y mira las personas que te están diciendo a ti, no lo hagas.
Claro.
Porque las personas que te están diciendo a ti, no lo hagas, son las mismas personas que nunca han hecho nada.
Claro.
Estas personas viven con miedo constantemente. Viven con miedo horrible. Y quieren venderte ese miedo a ti.
Claro. Sí.
¿Ves? Es tan sencillo. La situación es bien sencilla. Tú quieres subir tu autoestima. Empieza a reconocer. Haz una lista de todas las cosas que tú puedes hacer. Por más sencilla y por más simple y por más básica que sea, hazla. Tú te puedes amarrar tus zapatos. Hay gente que no se pueden amarrar sus zapatos, usan zapatos con velcro y zapatos donde tienen que meterle pierna más, pero no saben amarrar. Hay gente que no saben mirar el reloj y decir qué hora es. ¿Ves?
Sí.
Nunca aprendieron. Mi nieto no sabe mirar un reloj de esos viejos.
De manecillas.
De esto. ¿Cómo se llama esto?
Manecillas.
Manecillas. ¿Qué quieres que le?
Las cositas que dan vueltas.
Los números, sí. No, él no sabe hacerle, o sea, él no reconoce la hora cuando tú le enseñas este reloj. porque él está acostumbrado al, al reloj digital. ¿Ves? Y yo le digo, ¿cómo es posible? Tiene 14 años y no sabe el tele, el de eso. Me dice, ¿pero para qué? Yo nunca uso eso. Ok, ojalá que nunca te encuentres en una situación a donde tengas que usar el otro teléfono, el otro reloj. ¿Ves? Porque es importante reconocer, porque si esto existe, debes de por lo menos hacer el esfuerzo de aprender cosas básicas. Pero hay gente que no saben, que tú quieres, como tú tienes tres lenguajes.
Sí.
Yo tengo más que dos y apurado.
¿Sí? Tengo dos amigos en Francia que los dos les encanta el mar.
Ajá.
Hay uno que es, los dos se dicen marineros. ¿Sabes? No porque se dediquen a eso, porque uno es ingeniero de sonido y el otro es bajista, pero les encanta el mar y de vez en cuando se van en un barco por ahí, en un barco de vela, entonces van. Pero tengo uno que es muy muy tecnológico, tiene las computadoras y todo digital y no sé cuándo, el otro no, el otro mira las estrellas, él conoce, él sabe leer todo eso, pero lo tecnológico te dice lo que hay, te lo lee. El otro mira las estrellas y entiende las nubes y sabe cómo es. Se fue, el tecnológico se va de viaje y agarró su computadora y su cosa, no sé cuándo, y de pronto se quedó sin gas, sin electricidad. No sé qué le pasó al barco, que se quedó sin, tuvo una tormenta, se rompió la electricidad del barco y se le acabó la batería a la computadora y se quedó en el medio de la nada sin poder hacer nada.
Imagínate. Y el otro estaba con el otro,
¿qué? no estaba el otro, pero el otro luego se conversaba lo que había pasado y el otro le dice, pero tú no sabes que tú tienes que mirar ahí para coger hacia el norte, y el otro dice, no, yo no sé nada.
¿Y cómo salió de
no eso? Él mandó una señal de emergencia antes de, ¿sabes? No le pasó nada en realidad, pero bajo un susto.
Pasó
un susto. Y pasó horas ahí sin saber qué es lo que iba a suceder,
sin saber si alguien venía,
porque
venía.
No podía hacer nada.
Imagínate.
No podía hacer nada.
Ya. Yeah. No, y eso es importante.
Claro.
Si mi nieto le se antoja algún día ser piloto, tiene que aprender a leer todos esos instrumentos y todo eso.
Pero por supuesto.
Pero él piensa que no.
Claro.
Como tú dijiste ahorita, ¿para qué yo tengo que aprender estas cosas si yo no las voy a usar? Cuando él era chiquito, él tenía, no sé, una clase de, yo no sé qué, de matemáticas creo que era. Y yo le dije, ven, vamos, te voy a ayudar a hacer la matemática. Ay, yo no sé por qué yo tengo que aprender eso si yo nunca voy a usar eso. Mi maestra es la que quiere que yo aprenda eso.
Por algo será obligatorio en el sistema de...
Y yo le dije, no, a tu maestra. Su maestra ya sabe esto. A ella le importa un bledo si tú lo aprendes o no lo aprendes. El que tiene que aprenderlo para ti eres tú. Porque cuando tú vas a la tienda, él tenía como 8 años, y yo le dije, cuando tú vas a la tienda y te dicen que algo vale 3 pesos y 55 centavos, ¿cuánto dinero tú le vas a dar si no sabes matemática? ¿Y cómo tú sabes que te dieron el cambio correcto,
claro,
si tú no sabes matemática?
Claro.
¿Cómo tú estás diciendo que tú no vas a usar eso si ya tú lo estás usando? Ay, me dice, oh, y desde esa se empezó a sacar buenas notas en todas las clases. Le digo, yo no sé cuándo voy a necesitar ninguna de estas cosas.
Claro que sí,
claro.
¿Por qué yo necesito la historia si eso ya pasó? Bueno, porque tú tienes que reconocer de dónde tú vienes.
Claro,
de quiénes son tus antecedentes.
Exactamente, esa es parte de nuestra cultura general.
Right.
Saber de dónde venimos, cómo llegamos. Aquí,
¿quién tú eres? ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu abuela? ¿Quién es? Tú tienes gente que tú nunca conociste, porque se murieron muchos años antes de que tú nacieras.
Uh-huh.
Muchos años antes de que tu madre naciera. Pero esa gente son parte de quien tú eres.
Claro. ¿Eh? Tú llevas esos genes.
Sí, entonces yo le dije, ¿por qué tú tienes el color de piel que tú tienes? Ah, ¿por qué tú tienes el color de pelo que tú tienes? Ah. Entonces, el papá de él y el abuelo de él, o sea, él viene de una familia de calvo.
Ajá.
Pero calvo de joven.
Mm.
¿Ves? Entonces, cuando yo le dije, ¿de qué color de pelo tú tienes? Entonces, ahí como que se le despertó la chispa y dijo, oh my God, voy a perder mi pelo, voy a ser calvo. Porque él viene en la herencia, ¿ves?
Claro.
Entonces yo le dije, por eso es que tú tienes que saber. Y si fuera una enfermedad del corazón o una diabetes de juventud, tú sí quieres saber eso.
Claro.
¿Ves?
Claro.
Si alguien tiene una enfermedad que se muere en joven, que es hereditaria, ¿cómo claro quisiera saber eso para poder empezar a protegerte?
Claro.
Y ahí fue donde empezó a... Casi estaba llorando de que se le iba, que iba a perder
yo
el
tengo,
pelo.
Yo tengo un amigo que no consume nada de azúcar.
¿Sí?
Yo le digo, ¿pero por qué? O sea, tú eres diabético. Y me dice, no, yo no soy diabético. Pero en mi familia hay muchos diabéticos. Y yo voy a... Y yo tengo tendencia a la diabetes. Así que no voy a comer azúcar. Porque ¿para qué yo voy a agravar lo que ya naturalmente puede ser que yo tenga?
Exacto.
Muy curioso,
¿no? Sí, sí. No, y es importante que nosotros sepamos de dónde venimos, porque tú no sabes en un futuro, quizás tú no lo necesites, pero y un hijo tuyo,
claro,
que necesita un trasplante o algo.
La ¿ves?
Mi hijo, yo tuve tres hijos, los primeros tres hijos nacieron sufriendo el corazón, y yo no sabía hasta que mi hijo no estaba ya más grandecito, porque mi mamá me dijo, ah, sí, yo tuve una hija que se me murió. Pero tú sabes que los viejos de antes no hablaban nada de eso.
Bueno, eso era prohibido.
Y me lo dijo una vez. Sí, ella se murió, ella se ponía azul y qué sé yo qué. Y ella misma no sabía qué era lo que había pasado con su hija. Pero tenía como 10 meses y murió. ¿Ven? Y ya mi hijo estaba, creo que ya lo habían operado una vez. Tenía como 5 o 6 años cuando ella me dijo. Y esa es información que es importante saber.
Claro, claro. Claro que sí, porque si usted tiene un hijo que tiene ese problema, y usted sabe que eso viene de familia, usted quizás dice, bueno, quizás no debo tener...
O si tengo uno, ya no voy a tener más.
Exacto, quizás no debo tener tantos hijos. Si el primero ya me salió con este problema, quiere decir que...
Y los primeros tres me salieron con ese mismo problema, imagínate. Y el doctor dijo que eso era predisposición.
Claro, congénito.
Congénito. ¿Sí? Entonces, para esas cosas uno tiene que también saber cuál es tu historia, de dónde tú vienes, quiénes son La situación mía es que yo no sé quién fueron mis abuelos. Mis padres nunca hablaron de sus padres.
Tremendo, ¿no?
Yo supe que uno de mis abuelos, de mi papá, el papá de mi papá, era alcohólico y jugador. Y ellos parece que tenían mucho dinero y propiedades y todo eso. Y el hombre echó a perder todo.
Se lo fundió todo.
Y el hombre cuando se murió, lo que tenía, los hermanos se lo quitaron a los hijos. Entonces mi papá y su hermana quedaron huérfanos y en la calle. Porque los tíos no se encargaron de ellos. ¿Ves? Entonces es bueno saber esas cosas. Pero hasta qué punto es cierto y hasta qué punto no es cierto. Como mi papá era un embustero de primera categoría, él no tenía la capacidad de decir la verdad, ¿ves? No se le podía creer, pero no me acuerdo quién fue que habló de su papá. Él nunca habló de su papá, ni su mamá, ni mi mamá tampoco. Las cosas que nosotros sabemos, lo sabemos por otras personas, no por eso. Entonces, es difícil cuando tú tienes hijos y vienen... Y viene una situación así como la que tienen mis hijos y no poder decir, ok, esto es herencia. ¿Ves? Ahora mis hijos saben todo, por lo menos de mí para adelante, ya por lo menos los hijos de ellos, los nietos míos pueden más o menos saber quién es quién. Hasta esta generación. Antes de eso no hay,
claro,
no hay información. So, es importante reconocer quién tú eres. ¿Tú quieres tener autoestima alto? Empieza primero que nada a reconocer que no eres perfecta. Quítate la idea de la cabeza de que la perfección existe en tu vida. No existe. Te vas a equivocar y no tengas pena equivocarte. Equivócate, porque cada vez que te equivocas es una buena oportunidad para tú aprender algo, para crecer. ¿Cómo vas a aprender algo si no te das la oportunidad a recibir nueva información? Estás dispuesto a recibir esa buena información, esa nueva información.
Tan importante, ¿no?
Ya, regrésate a la escuela. Fíjate, yo conozco mucha gente que no tienen más que quizás el sexto grado, 12 grados, y se sientan a querer discutir conmigo de cosas que a mí me cogió años aprender en la universidad. Sí. ¿No? Y discuten conmigo. Y es increíble porque yo me quedo callada, porque yo al fin y al cabo no me voy a poner pico a pico con personas que no saben de lo que están hablando. Pero no quita de que ahí están, no, porque esto es así, porque esto es así. Y después dicen, ¿verdad, doctora?
Ay, Dios mío.
Se inventan las cosas y después quieren que yo se lo confirme.
Sí. Sí, sí,
sí. Y yo le digo, ah, no, yo no me meto en eso, yo no sé.
Bueno, déjenme decirles que el libro de la doctora El Poder de tu Esencia está disponible también está disponible en Amazon, está disponible en las librerías online, Barnes & Noble y muchas otras. Además hay meditaciones, una en particular en español, que hay meditación para la relajación y el sueño, que es muy muy buena. Y este libro que se llama El Poder de tu Esencia, Conociendo tu Yo Interno, que es un libro maravilloso, lleno de herramientas válidas para mejorar tu vida, para levantar la autoestima, que es el tema de hoy, para
eliminar la ansiedad.
Exactamente, para quitarte los miedos. Y es un libro que no te dice que es posible, pero te deja con la incertidumbre. Te da ejercicios, está lleno de ejemplos donde tú puedes verte reflejado en cada una de las situaciones que se explican, y te da la solución de cómo hacer para salir de todas estas situaciones, ¿no? que tenemos diariamente. Y que no queremos llamar problemas, porque para cada problema hay una solución.
Uh-huh.
Y realmente son situaciones que hay que resolver, como todo en la vida. Así que si tienen 10 pesitos, no llega a $10 el precio del libro, vale la pena. Aparte, es un libro que está escrito de una manera sumamente simple, fácil de leer, ameno, y que te va a ayudar. Yo tuve la suerte de colaborar un poco en la cosa del libro, en la cosa de hacerse, y la verdad es que vale la pena, no se lo pierdan. Hay tantas cosas, tanto dinero de lo que gastamos por ahí en cosas inútiles. Sin embargo, hay cosas buenas que suceden, que están al alcance de nosotros y que nos pueden ayudar, y que no usamos, no las queremos tener en cuenta. Así que bueno, los dejamos entonces con una canción que se llama Para que no me olvides, que es el
por Alma Castellano,
cantada por mí, y que se las dejo ahí para que la
para que la bailen si la quieren bailar. Y si no, que la canten si se la saben. Un saludo a todos, hasta el próximo viernes a las 2:30. Y estamos los domingos en inglés a las 3:00 p.m. Saludos.
Adiós.
Bye.
Para que no me olvides y me recuerdes cuando estés lejos. Han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos. Para que no me olvides y esté presente en todos tus sueños. Te he dado mi cariño, que es lo más caro y mejor que tengo. Para que no te olvides, ni siquiera un momento, del amor que nos dimos los dos y de tantos recuerdos. Para que no te olvides, para que no me olvides y me dediques un pensamiento. Te llegarán mis cartas que cada día dirán y nuestro amor llegue a ser eterno. Romperé las distancias y detendré para siempre el tiempo.
Ese trabajo, tú no tienes educación. ¿Qué? Eso es para gente inteligente, no para ti. Esa ropa no te va, te ves ridículo. ¿Quieres ir a dónde? ¿Con qué? Recuerda que no tienes dinero y no sirves para nada. A ti nadie te quiere. Esa es la voz del ego tóxico. La voz que te está reteniendo de tu vida divina. La doctora Nidia está aquí para guiarte en aprender a dejar de lado esta voz. Ella está aquí para enseñarte el trabajo interno de un viaje a través del alma y estimularte en la creación de un pasaje para tu desarrollo espiritual. Gracias por escuchar Un viaje a través del alma con la doctora Nidia. Para obtener más información sobre la doctora, por favor visite su sitio web www.doctornidia.com www.doctornidia.com Doctor Nidia. Y para más información sobre este show de radio, visite www.earthangelsradio.com. La doctora Nidia le ayudará a enfrentarse a su yo interno.